Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Faltan menos de 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, la participación de varios deportistas rusos sigue en el aire. Precisamente este tema fue abordado este miércoles en el Kremlin. A punto de volar a Brasil, la selección olímpica rusa nacional fue recibida por el presidente ruso Vladimir Putin antes de una solemne misa oficiada por el patriarca ortodoxo.
El mandatario aseguró que Rusia no puede estar de acuerdo con la decisión de no dejar participar en las competiciones a las personas que no han sido acusadas por dopaje y se comprometió a exigir justicia para ellas.
По большому счету речь идет об угрозе и дискредитации самих принципов равенства, справедливости, взаимного уважения.
Se trata en general de una amenaza también a la desacreditación de los principios mismos de la igualdad, de la justicia, del respeto mutuo de los derechos de los denominados deportistas limpios, señaló Vladimir Putin. En esencia es la revisión o el intento de revisión, en cualquier caso, de las ideas de Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos contemporáneos, subrayó.
A pesar de la enorme presión descarada y del fondo informativo sumamente negativo, creado como por una orden, el Comité Olímpico Internacional no optó por introducir la división en el Movimiento Olímpico Internacional.
Ahora las federaciones internacionales deciden a quiénes de los deportistas rusos admitir en las competiciones. Si bien está claro que la mayoría de los atletas, nadadores y ciclistas no podrá competir, sin embargo el destino de los demás deportistas todavía no se sabe.
La ausencia de todos estos deportistas de los Juegos de Río de Janeiro disminuirá la intensidad de la competición y su espectacularidad, opinó Vladimir Putin.
Думаю, что и ваши коллеги из других ведущих спортивных держав мира понимают.
Pienso que vuestros colegas de otras potencias deportivas mundiales saben, aunque no lo digan abiertamente, pero entienden que la calidad del metal de sus medallas será distinto. Y ello porque una cosa es ganarlas frente a rivales iguales, fuertes, y una cosa muy distinta competir con aquellos que a sabiendas son inferiores a tu clase. Y esa victoria entonces tiene un sabor muy distinto y probablemente sea insípida, indicaba el mandatario ruso.
El presidente, que se comprometió a hacer todo lo posible para defender su nombre, proclamó que la justicia triunfará. Sin embargo, a la vez, Rusia castigará a los deportistas que usan el dopaje y creará un sistema eficaz de lucha contra el mismo, afirmó Putin.
En tanto, las federaciones mundiales de las distintas disciplinas expresan una tras otra el acceso de deportistas rusos a los Juegos de Río. Se sabe con exactitud que de Rusia viajan los equipos completos de gimnasia artística, de esgrima, de voleibol y de voleibol de playa y de triatlón.
Los deportistas rusos están dispuestos como nunca a exhibir sus mejores resultados en la Olimpiada de Río y a ganar, a pesar de la competencia nada limpia. Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Al menos 44 personas murieron y otras 140 resultaron heridas el miércoles en un atentado contra la ciudad siria de Kamishli, de mayoría kurda, cerca de la frontera turca, según reportó la agencia de noticias SANA. El grupo terrorista Daesh reivindicó la autoría del ataque a través de la agencia de noticias yihadista AMAK.
Un camión cargado con explosivos estalló en el distrito de Garbi, una zona poblada mayoritariamente por oficiales del Partido de la Unión Democrática de Siria y que alberga algunos edificios ministeriales. Muchas de las víctimas son civiles y miembros de las fuerzas de seguridad del país.
Las primeras informaciones daban cuenta de dos atentados, pero según fuentes en Kamishli, consultadas por la agencia de noticias AFP y del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, la explosión del camión provocó una segunda deflagración en un almacén de combustible.
El presidente de la región del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, ha condenado el atentado calificándolo de salvaje ataque terrorista y ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, pide ayuda en lo que puedan a las autoridades y servicios sanitarios de la provincia de Duhok, provincia iraquí colindante con la región kurda de Kamishli, en Rojava.
Para el politólogo español Eduardo Luque Guerrero, este atentado podría tratarse de una venganza de los yihadistas contra los milicianos kurdos que luchan contra ellos en Siria.
Además de la venganza, señala otro elemento importante, que es el grado de desesperación que están teniendo estos grupos terroristas, puesto que los avances del ejército sirio y de las tropas kurdas están haciendo prácticamente que la guerra en Siria se decante a favor del gobierno del presidente Al-Assad. El cerco prácticamente completo que se producirá en muy pocos días en Alepo es una gran noticia para el presidente Al-Assad, que ve cómo es posible la victoria en la guerra. Hay una buena articulación militar y política entre el gobierno del presidente sirio y algunas fracciones de los kurdos, por eso es precisamente los terroristas del ejército islámico los que intentan romper esta conexión mediante los ataques con bomba.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. En Europa ha continuado la secuencia horrible de crímenes perpetrados por miembros de la organización terrorista Daesh. Los servicios secretos galos resultaron impotentes para conjurar el ataque cometido al templo de cerca de la ciudad de Rouen, en el norte del país.
En tanto, los especialistas no excluyen las posibilidades de más ataques terroristas en Europa, originados por la crisis migratoria creciente. A su juicio, los islamistas envían a sus emisarios a Occidente dentro del flujo de migrantes.
El eurodiputado británico David Coburn destaca la gestación del nuevo fenómeno que denomina franquicia del terrorismo, según la que puede llegar a ser terrorista una persona que no tiene incluso vínculos directos con los extremistas, y lo explica así.
These people are now acting as a franchise like McDonald's or some other Kentucky Fried.
Ellos han desplegado ya toda una red como McDonald's o KFC. Esta es una verdadera franquicia a la que puede sumarse todo discrepante, ofendido o trastornado mental. La persona puede perpetrar un crimen horrendo y anunciar que lo cometió en nombre del Islam, indica el parlamentario.
El político destaca que es inadmisible la estrategia de la coexistencia elegida por los líderes europeos con respecto a los migrantes de otros lugares del mundo. Los saforinos deben adaptarse a las condiciones y a las tradiciones de vida en Europa y no crear comunidades cerradas.
They haven't integrated people. It's all about this sort of cultural equivalence that, you know, that,
nosotros no estamos obligados a adaptarnos a ellos, sino que ellos deben adaptarse a la vida en nuestra sociedad. Ellos deben asimilarse y no se puede existir en enclaves. Al vivir entre otros ciudadanos es necesario formar parte de ese pueblo. Si ellos decidieron asentarse en Francia, Gran Bretaña o Alemania, ellos deben comportarse como la población local. El multiculturalismo es la razón principal de la crisis actual. Si nosotros obligáramos a los migrantes a integrarse en nuestra sociedad, estas cosas no sucederían, subraya el eurodiputado.
A juicio de Coburn, mientras no esté terminado el proceso de asimilación de los nuevos habitantes de Europa, resulta prematuro aceptar más refugiados. Es indispensable frenar ese torrente.
And we should stop immigration coming in until such times that we've integrated those already here.
Hay que entender que no es necesario acoger aún más migrantes mientras no están asimilados los que se encuentran ya aquí. Y este es el problema más serio que tenemos que resolver. La gente llega y llega, y no podemos integrarlos en nuestra sociedad. Ello no es correcto, pues crece la cesantía, disminuyen los salarios y los ciudadanos no pueden recibir viviendas sociales. Eso no debe ser así, concluye David Coburn. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. La Comisión Europea decidió no multar a España y Portugal por incumplir los objetivos de déficit presupuestarios, unas sanciones que habrían sido sin precedentes en un continente sacudido por el Brexit. La Comisión reconoce que los dos países han hecho esfuerzos estructurales importantes que no podemos ignorar, explicó el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici.
La decisión del Ejecutivo Comunitario de no sancionar a los dos países ibéricos y recomendar la opción conocida como multa cero deberá ser refrendada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ECOFIN para ser definitiva. Los ministros de Finanzas europeos disponen ahora de un plazo de 10 días para adoptar, enmendar o rechazar la decisión de la Comisión Europea.
Las autoridades europeas se debatían entre tres opciones: imponer a España una multa de 2.200 millones de euros, tal y como contempla la normativa europea, emitir una sanción simbólica con un importe reducido o la cancelación de la infracción.
España y Portugal no son los únicos estados en incumplir las normas fiscales de la Unión Europea, aunque sí pueden ser los primeros en afrontar sanciones. ¿Cómo afecta esta realidad a las relaciones entre los estados miembros y Bruselas y qué sentimientos despiertan las políticas presupuestarias de la Unión Europea en la sociedad? Escuchemos la opinión del economista Félix Moreno.
La credibilidad de España en el asunto del déficit está por los suelos. España lleva 8 años seguidos incumpliendo los criterios de Maastricht, de convergencia y del Pacto de Estabilidad, con dos gobiernos distintos, con gobierno en funciones. En ningún caso y ni un solo año desde que llegó al poder Mariano Rajoy se han cumplido los objetivos. Por otro lado, la credibilidad de la Unión Europea a la hora de exigir a los países incumplidores también está bastante por los suelos. Bruselas ha tenido muy poca mano dura y no ha hecho nada ante los sucesivos incumplimientos, pero por otro lado, el simbolismo de que llamen al orden a un gobierno democráticamente elegido, bueno, en el caso de España en funciones, es bastante duro. Bastaría con cumplir las reformas que ya se hicieron, ¿no? El Pacto de Estabilidad no se hizo a la ligera, se negoció muy duramente y se decidieron unos criterios sin los cuales era absolutamente imposible tener una moneda única, tener una cierta unidad de mercado. Si España continúa aumentando su deuda pública por encima del 100% del PIB, pues en algún momento dado, o bien tendrá que haber un rescate por parte de los acreedores, como hemos visto en países más pequeños, o bien tendrá que haber una ruptura del modelo económico común europeo, ¿no? Entonces, esos criterios se impusieron por unas razones. Hubo grandes debates económicos sobre cuáles eran los criterios necesarios para que Europa pudiese estar unida económicamente, pero como ya vemos, ni los han cumplido los países grandes cuando les ha convenido, ni los están cumpliendo España, Portugal y una media docena de países más ahora.
Continúa el punto. El candidato presidencial estadounidense por el Partido Republicano, Donald Trump, calificó de locura las acusaciones de que tenga vínculos con las autoridades rusas en el caso del hackeo de servidores del Partido Demócrata.
Con el fin de desviar la atención de esa horrible y estúpida catástrofe con WikiLeaks, los demócratas dicen que tal vez Rusia y Trump se ocuparon de eso. ¡Qué locura!, escribió en su Twitter.
El presidenciable respondía de tal manera a las acusaciones de los demócratas en el sentido de que pudo haberse beneficiado con la filtración de documentos del Partido Demócrata de Estados Unidos. Robin Mook, jefe del comando electoral de Hillary Clinton, denunciaba que la fuga de documentos pudo ocurrir con el objeto de ayudar a Trump.
El vocero agregaba que Rusia tenía razones sobradas para respaldar al multimillonario, debido a que este había declarado antes que Estados Unidos no necesita ayudar probablemente a los miembros de la OTAN, que no cumplen sus deberes ante la alianza si llegan a ser atacadas por Rusia. El propio Trump definió las afirmaciones de Mook de una broma.
Moscú a su vez declaró que evita cualquier tipo de acción que pueda ser considerada como injerencia en los procesos electorales en terceros países. Según el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, las palabras sobre la supuesta influencia rusa en el proceso electoral de Estados Unidos no muestran una actitud constructiva.
Como fuera, en el caso de una victoria de Trump, se darán las condiciones para un mejoramiento considerable de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, afirma el periodista y politólogo israelí Avigdor Eskin.
Soy un convencido de que con una política rusa correcta con respecto a Trump, de llegar a triunfar este, es perfectamente posible un mejoramiento sustancial de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, en que será simplemente declarado. He aquí la esfera de intereses de Rusia, he aquí la esfera de intereses de Estados Unidos. Y luego comienzan las relaciones corrientes, comerciales, culturales, de intercambios, etc. Naturalmente que serán abolidas todas las sanciones, ya que no responden en absoluto al estilo de Trump. Otro cantar es que Trump, de todas maneras, no es el único actor en Estados Unidos, y el presidente del país no es omnipotente. Sin embargo, él va a dar desde los primeros minutos una orientación totalmente distinta, pues podrá determinar el vector de la política. Y ustedes verán que este será un presidente totalmente distinto, indicaba el politólogo en conversación con Radio Sputnik.
A juicio del politólogo israelí, la cacareada impulsividad de Trump, de la que tanto se habla, no es en absoluto óbice para que el candidato de los republicanos determine claramente las prioridades.
No
hay que temer en absoluto a Donald Trump. Se trata de una persona que ha elegido un rumbo muy preciso hacia la distinción de las relaciones con Rusia, hacia la separación de las esferas de influencia. Trump habla de ello y vemos además que está dispuesto a romper los viejos estereotipos de la política estadounidense, concluía Avigdor Reskin. Sintonizan el espacio del punto. Se estima que el consumo de oro en China será de 1.200 toneladas anuales ya para 2020. Así lo pronosticó este miércoles el sitio web de la agencia estatal de noticias Shanghai Security News. Según sus datos, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha reconocido que los volúmenes de producción de oro en China no alcanzarán a cubrir la creciente demanda. En estas circunstancias, muchas empresas chinas planean invertir en yacimientos de oro en Rusia.
Los respectivos contratos se han negociado por estos días en Pekín en el marco de China Gold Congress en Expo 2016. Varias compañías chinas ya están trabajando en el sector de oro ruso. Desde 2012 han invertido en cuatro pequeñas compañías startup, pero aún no han participado en importantes proyectos de producción de oro.
El presidente de la Unión de los Productores de Oro de Rusia, Sergei Kashuba, estima que el número de importantes proyectos con participación china seguirá creciendo. La nación que más oro consume a nivel mundial está a punto de agotar sus recursos internos y anda buscando ese metal en otros mercados. Cabe señalar además que el contenido de oro en una tonelada de arena aurífera en Rusia es el doble más alto que en China, 2 gramos contra 1.
Cooperar es importante para ambas partes, señaló Sputnik Konstantin Bunin, director general de la compañía Karat, una de las primeras empresas rusas del oro que se han lanzado al mercado chino.
Esta cooperación puede ser muy provechosa para ambos lados, principalmente porque tenemos gran parte de nuestros yacimientos de oro ubicados al norte del Círculo Polar, donde la producción resulta sumamente complicada y costosa y requiere de una previa exploración del terreno en la que pocas empresas nacionales pueden invertir a estas alturas por escasez de financiamiento. Podríamos avanzar notablemente en este sentido conjuntamente con nuestros socios chinos, considerando además que hace algunos días el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que simplifica mucho el trámite para importar y exportar piedras y metales preciosos. Creo que hay suficiente armonía en el desarrollo del sector para poder colaborar provechosamente con empresas chinas.
Es de señalar que la intención de China de aumentar su reserva de oro, también importándolo desde otros países, tiene que ver con su política de internacionalización del yuan. Al intervenir en China Gold Congress and Expo 2016 en Pekín, el director de la Asociación del Oro de China y presidente de la empresa China Gold, Sun Hun, indicó que el Brexit ha provocado una considerable alza de los precios de oro y agregó que la realización de la estrategia china de Nueva Ruta de la Seda contribuirá a una mayor integración de la industria del oro en el mercado global.
Si además consideramos que la mayoría de los ajustes financieros en el marco de dicha estrategia se realizarán en moneda nacional china, nos daremos cuenta de que se está poniendo en marcha un nuevo mecanismo financiero que tiene por objeto desplazar el dólar de papel estadounidense a la par de crear un nuevo patrón del oro basado en el yuan chino. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. El 28 de julio se celebra el Día de la Cristianización de la Antigua Rus, una fiesta instaurada en homenaje de un hito de los principales en la historia de Rusia, a saber, la proclamación del cristianismo como religión estatal en el año 988, la que unió a los eslavos del oeste en un enorme territorio, no separado entonces por fronteras estatales.
En la crónica historial leemos que el sacramento mismo encabezado por clérigos de Bizancio tuvo lugar en las aguas del Dnieper, en el lugar donde en sus riberas se encuentra actualmente Kiev, la capital de Ucrania, de ahí que Kiev sea considerado justamente el centro de esta festividad.
El jueves 27 de julio se encontraron ahí los participantes de una procesión comenzada hace algunas semanas desde el oeste y el este del país. Millares de fieles de toda Ucrania marcharon orando por la paz por la calle central de Kiev hasta el monasterio de las Catacumbas. La procesión la encabezaba el primado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, Monseñor Onufri, metropolitano de Kiev y de toda Ucrania. A continuación iban los clérigos que portaban 7 iconos milagrosos. La procesión culminó con un Te Deum solemne en la plaza de la Catedral de la Dormición.
Los creyentes marcharon durante 3 semanas hasta Kiev desde el este y el oeste del país. La ruta más larga, de unos 750 kilómetros, la recorrieron los fieles de la procesión del este. Resulta difícil señalar cuántos creyentes participaron en esta actividad. La policía confirmó oficialmente que antes del comienzo de la ceremonia religiosa había ya más de 10.000 fieles, pero estos seguían llegando.
En Kiev fueron tomadas medidas redobladas de seguridad, lo que se explica por las provocaciones recientes en que radicales de la proscrita en Rusia organización de ultranacionalistas ucranianos trataron de impedir la entrada a Kiev de los participantes de la procesión pan-ucraniana. Además, se conocieron más de una vez informaciones de supuestas rutas minadas de la procesión.
Se supo además que fueron armadas provocaciones no solo en los accesos a Kiev. En la víspera, desde Odessa, debían llegar 10 autobuses con fieles, pero fueron entorpecidos por activistas del denominado Automaidán. El periodista Maxim Kostenko relataba.
A las 22 horas debía partir desde Odessa una columna de fieles hasta Kiev en procesión, pero se apersonaron sujetos enmascarados, representantes del Automaidán de Odessa. Abundaron las amenazas de que iban a estropear los neumáticos, las groserías y los insultos, y finalmente no pudo partir de Odessa la columna de vehículos.
Sin embargo, se supo que una parte de los creyentes viajó hasta Kiev por sus propios medios, unos en tren, otros en minibuses.
Nuestro viaje a Kiev lo abortó el Automaidán. La milicia estuvo ahí, pero no hizo nada, desgraciadamente. Y nuestro monseñor lamentaba que era muy triste y doloroso para él, uno de cita y un ucraniano, que no pueda viajar junto con su grey a la capital de su estado, a Kiev, para encabezar la procesión, relataba Virineia.
Kiev era recorrida en tanto por automóviles con parlantes, a través de los que se exhortaba a no participar en la procesión, y sin embargo, no se registraron serias alteraciones del orden público. Las actividades celebratorias de la cristianización de la antigua Rus continúan.
Continúa el espacio El Punto. Las experiencias acumuladas por los científicos iraníes en el desarrollo de programas nucleares pacíficos pueden ser útiles para ejecutar grandes proyectos internacionales en el sector.
Según informó el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, citado por la agencia iraní IRNA, se ha logrado un previo acuerdo para que Irán sea el participante número 36 del proyecto internacional ITER de construcción de un reactor termonuclear experimental en Cadarache, Francia.
El grupo ITER está integrado por 27 miembros, incluidos Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, India, Corea del Sur y Japón.
De acuerdo al anexo número 3 al Plan Integral de Acción Conjunta, los 6 mediadores internacionales deben ayudar a Irán con tecnologías avanzadas, señala el experto en problemas nucleares Hassan Behestuipur del canal de televisión iraní Press TV, que transmite en inglés.
Irán lleva más de 30 años estudiando las reacciones termonucleares. El Instituto Iraní de Física del Plasma y Reacción Termonuclear Controlada ha logrado considerables éxitos en estos estudios. Con la puesta en marcha del Plan Integral de Acción Conjunta, se han creado buenas premisas para que los científicos iraníes puedan colaborar con sus colegas de otros países, en primer término Rusia, China, Francia y Hungría. Para Irán, su participación en el proyecto ITER, anunciada por Ali Akbar Salehi, es una buena base para cooperar con los científicos nucleares franceses. La ejecución del programa nuclear pacífico por parte de Irán, bajo la supervisión del OIEA y considerando todas las normas y regulaciones establecidas, de hecho abre nuevos horizontes para una cooperación internacional más fructífera que antes, tal como lo es el proyecto ITER.
Otro experto de Sputnik, el analista político iraní Farsad Ramazani Monesh, estima que los tiempos en que Irán era considerado como un reto a la seguridad global debido a su programa nuclear han pasado definitivamente.
Lo más importante es que un año después de la firma del acuerdo nuclear entre Irán y 6 mediadores internacionales, el problema iraní ha dejado de ser parte de la agenda de amenazas globales, pasando al plano legal y político. Se está formando una imagen positiva de Irán en el mundo. En este contexto, los avances de científicos iraníes en el estudio del átomo y el desarrollo de la energía nuclear llegan a ser debidamente reconocidos por las principales potencias europeas y el propio Organismo Internacional de Energía Atómica. Y esto ya vale mucho.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.